Vamos al tema de la semana y al tema de...
A la luna.
A la luna, nos vamos a la luna. Somos muy lunáticos, ¿no, Miguel Ángel?
Especialmente esta semana.
Esta semana, vamos. Pues, ¿qué les parece si hablamos del libro que tenemos entre manos? Apolo 11, la apasionante historia de cómo el hombre pisó la luna por primera vez. Está publicado en la editorial Crítica y el autor es... Eduardo García Llama. Hola, Eduardo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Eduardo, que es físico, es ingeniero, trabaja en la NASA, en una división implicada directamente en los vuelos espaciales. Y este libro lo que hace... Bueno, primero ha llegado en un momento, vamos, era el momento.
Era el momento, sí.
Era el momento. El Apolo 11, revives casi minuto a minuto, ¿no? Todas las operaciones en tierra y en el espacio. Que quizá esto no se ha dicho, ¿no? Hemos revivido mucho lo de este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, que dijo Armstrong, pero nos hemos quedado ahí. Hay mucho más.
Sí, yo creo que tenemos mucha familiaridad con ese momento tan crítico y tan importante. Pero claro, para llegar a ese momento hay que pasar por muchas cosas y después de ese momento hay mucho más también porque había que volver, ¿no? Había muchos momentos críticos y, como bien dices, repaso desde pocas horas antes del lanzamiento hasta el amerizaje, todos esos momentos a lo largo de la misión.
Claro. Fíjate, Pablo, que este texto aúna muchas decisiones que se tomaron, ¿verdad? Realmente es que todas fueron trascendentales.
Así es. Uno de los grandes logros de la aventura espacial es haber creado un sistema de protocolos que luego ha heredado la industria alimentaria, por ejemplo, la industria automovilística, y que permitían asegurar cada uno de los pasos. Y eso se refleja perfectamente en el libro de Eduardo.
¡Ay, qué bien! Además, estamos hablando de esa jornada. Cuéntanos, no sé si Armstrong, Collins y Aldrin lo vivieron de la misma manera.
Bueno, claro, ellos eran los protagonistas de lo que estaba aconteciendo y su mente estaba en ejecutar todos esos pasos para conseguir con éxito la misión, ¿no? El resto del mundo fue un evento obviamente retransmitido a nivel planetario. La atención del mundo estaba puesta en la Luna, a 380.000 kilómetros de la Tierra. Fue un evento observado por la humanidad como una familia humana, ¿no? En directo.
Es verdad.
Y yo creo que eso es algo, un aspecto también muy, muy bonito y muy destacable de la misión.
Todos a una, ¿no? Esto es algo nuestro,
sí.
Y ahí no había ni colores, ¿no?
Yo siempre digo que fue un acontecimiento en el que por primera vez la humanidad pudo seguir en directo lo que es el desarrollo de una historia heroica, ¿no?
Claro.
Una gesta heroica.
A lo mejor en ese momento Rusia no lo vivió como lo vivió el resto de la humanidad, que era ese sentimiento de venga, venga, que podemos.
Sí,
a lo mejor en la Unión Soviética,
claro,
fue nos han ganado.
A ver si nos sale de todo bien, ¿no?
Claro.
Es una buena observación y te diré que a lo mejor a nivel estatal o a nivel de los grandes pensadores del Estado soviético, no lo sé, a lo mejor albergaban algún tipo de idea en ese sentido, pero lo que sí te puedo decir es que a nivel humano, a nivel personal, las personas que trabajaban en el programa espacial soviético estaban todos a una con el Apolo 11.
Ah, qué bonito es esto.
Ellos realmente apreciaron el esfuerzo y desearon en todo momento que la misión tuviese éxito. De hecho, después del acontecimiento habló Alexei Leonov, que era uno de los astronautas, cosmonautas más representativos del programa soviético, y él reconoció que cuando estaban todos los astronautas, todos los cosmonautas reunidos observando lo que estaba pasando, ellos realmente estaban deseando que se posase el Eagle y que todo fuese...
Que todo saliera bien. En tu libro vemos al águila del Eagle. Tenemos muchas fotos, la verdad que está muy bien porque es como muy didáctico, ¿verdad?
Eso perseguido.
Y lo que sí quisiera que nos hablaras, a nivel tecnológico parecía que estábamos al límite. Podía haber salido mal como podía haber salido bien. Esa es la sensación que tenemos 50 años después. ¿Y es real o no? ¿Estaba todo muy medido? iba a salir bien sí o sí?
Bueno, no existía la seguridad, ¿verdad? Una misión espacial es algo, es complejo, hay cantidad de cosas que pueden salir mal. Todo está muy medido y todo está muy estudiado, pero siempre existe la posibilidad de que algo se pase por alto, ¿no?
Algo relacionado con nada humano, a lo mejor
sí,
el tiempo,
cosa,
el hielo, no sé.
Cualquier cosa técnica. Mira, por ejemplo, a Michael Collins le preguntaron una vez qué era lo más peligroso del vuelo, ¿no? Y él dijo que lo más peligroso era lo que no estaba pensado. Y con eso él se refirió a cosas que se hayan podido pasar por alto, alguna prueba que no se haya hecho, algún análisis que no se haya hecho del todo, alguna parte del código que falte un más, ¿no? O un menos. O sea, hay muchísimos detalles que pueden salir mal, alguna conexión de algún equipo eléctrico que no se haya soldado bien. Y de hecho hubo cosas que no funcionaron en el Apolo 11. Lo que sucede es que no funcionaron. Lo que sucede es que a la hora de diseñar una misión espacial, tú lo quieres hacer de forma que tengas muchas salvaguardas y puedas hacer un diseño robusto, de forma que si hay cosas que fallan, pues puedas salir adelante por otros medios.
A mí me ha sorprendido que me dice Pablo que en el libro sorprende el ver que las computadoras tenían que ser cosidas, pero cosidas, literal. ¿No? Dices,
sí, bueno, eran,
por costureras.
Para explicar un poco, eran núcleos, las primitivas, que funcionaron perfectamente. Núcleos de ferrita, bobinados, y esas bobinas, Eduardo lo cuenta, estaban cosidas, ¿verdad?
Sí.
Pero cosidas.
Sí,
pero,
además por costureras, efectivamente, sí.
Pero sorprende, igual que la marca de sujetadores Playtex también, oye, que fueron los encargados de fabricar los trajes de los astronautas.
Bueno, sí, esto es algo que es...
Estos son anécdotas,
anécdotas. Dentro de Google Playtex, sí, tenían esa fama de saber coser muy bien las prendas elásticas.
Uh-huh. Ajá. Bueno, uno de los momentos más críticos, probablemente, no sé si dependía de la estación de Madrid. Uh-huh. Parece ser que el alunizaje... Y Madrid ahí cobró de repente protagonismo.
Sí, bueno, las misiones lunares, de hecho, se seguían una vez que pasaban más allá de las órbitas bajas de la Tierra, pues se tenía que utilizar la red de espacio profundo, uh-huh. Que es una red formada por tres complejos principalmente, de los que uno está en Madrid, ¿no? Hay uno en Australia, otro en California. Y otro en su día, pues, y a día de hoy todavía, en Robledo de Chavela y en su día en Fresnedillas. Ajá. Y desde esos centros, pues, efectivamente fueron vitales para hacer de enlaces con la tripulación, con las naves, para recibir la telemetría, uh-huh. incluso las pulsaciones y el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, por ejemplo, de los astronautas se recibían a través de esas estaciones, ¿no?
Ajá. Fíjate que aquí en tu libro se habla de la mentalidad de comandante, uh-huh. que tenían. También, por ejemplo, hablas de la televisión en directo, que es uh-huh. lo que dices que nos unió a todos. Y un objeto volador no identificado en la Luna.
Sí.
Claro, en fin, y la Luna a la vista, ¿no? Esa sensación de, caray, pues no está tan lejos. Fueron 3 días, ¿no? Uh-huh. 3 días
sí.
Y algo más, ¿no?
Sí, eso es. Es el tiempo que se tarda en llegar a la Luna. Es curioso también porque ellos realmente cuando viajaban a la Luna no la veían realmente. Estaban en una orientación para preservar el acondicionamiento térmico de la nave. Y ellos no vieron la Luna hasta que estuvieron realmente cerca, ¿no?
Cerca.
A unos 20.000 kilómetros o 15.000 kilómetros. Y claro, la visión es muy espectacular, ¿no? Además, cuando ellos pudieron ver por primera vez la Luna, pudieron contemplar también lo que es la corona solar, que es como una luz zodiacal que se extendía varios diámetros al exterior de la Luna. Y después, además, estando a la sombra del Sol, seguían viendo los accidentes de la Luna gracias al reflejo de la luz en la Tierra, ¿no? Estaban viviendo lo que es un claro de Tierra, en lugar de un claro de luna.
¡Ay, qué bonito!
Es cuando también empezaron a ver mucho las estrellas, etcétera. Son visiones a nivel humano muy, muy impresionantes.
¿Les cambió algo a ellos? ¿Cuándo fueron conscientes de que se habían convertido en héroes? ¿Cuándo?
Yo creo que ellos fueron conscientes desde el principio de que su papel en la historia, si conseguían tener éxito, iba a ser... su lugar iba a ser... iban a ocupar un lugar preeminente en la historia, ¿no? En cualquier caso, no afrontaban la misión con esta perspectiva. Y en este sentido hay que tener en cuenta que cuando ellos estaban preparando la misión, su principal objetivo era sobrevivir. Por ejemplo, ellos no entrenaron cosas como, por ejemplo, hacer las filmaciones a bordo, en sus retransmisiones en directo a la población.
Bueno, tuvieron que aprender a última hora, ¿no?
Sí.
Parece ser. Incluso llevaban chuletas en el propio traje espacial para que supieran cómo manejarlas.
Sí, tenían, ¿no?, como unas chuletas ahí para que no se les olvidaran las cosas que tenían que hacer en la superficie, etcétera, ¿no? Pero luego a la vuelta, yo creo que, por ejemplo, a Armstrong y a Collins no les afectó prácticamente, ¿no? Obviamente sus vidas se vieron alteradas por esa fama y todo eso, pero Aldrin sí que sufrió un declive muy grande, entró en una gran depresión, en alcoholismo.
¿Aldrin o Collins?
Aldrin.
Aldrin, sí. Butch, el que llamaban Butch.
Sí, Buzz Aldrin, sí. Uh-huh. Y la verdad es que tuvo que pasar por una vida personal, por una faceta personal muy, muy dura.
¿Y por qué? Se sabe, le afectó tantísimo el volver de la luna, llegar y volver.
Sí, Buzz Aldrin es una persona bastante compleja. Y bueno, yo trato en el libro de analizar un poco también sus psicologías y sus caracteres y los aspectos vitales que los llevaron a ese momento. Y él, por ejemplo, tuvo una infancia en la que su padre tuvo una relación muy especial con su padre. Su padre era alguien muy exigente, un poco distante, ¿no? Y eso siempre le afectó un poco. También por parte materna había como una... su familia materna tenía como una línea como depresiva, ¿no? Su madre se suicidó, por ejemplo, el año anterior del vuelo a la luna.
¿El año anterior?
El año anterior, sí.
Sabiendo que su hijo se estaba preparando, porque esto no se improvisa.
Claro. Entonces, bueno, son circunstancias muy duras y él tenía cierta tendencia a la depresión. Lo que sucede es que su ambición profesional de conseguir nuevas metas, era un tipo muy inteligente, muy brillante, lo mantenía centrado. Pero cuando regresó ya no había un objetivo más alto por el que luchar, ¿no? Y eso hizo que él no sintiera esa presión que él se ponía a sí mismo para luchar por esas metas y permanecer centrado.
Fíjate, entonces, yo pensé, perdóname, Eduardo, que en este Apolo 11, en esta gesta, el que iba a estar con depresión era Collins, porque a fin de cuentas, tan cerca de la luna y no pisarla, me parece que fue un acto, no sé si es que le tocó, pero de generosidad el estar, porque sin él no hubieran podido volver.
Efectivamente, el papel de Collins es fundamental y además también dice mucho de su categoría como piloto. Ser alguien asignado como piloto del módulo de mando requería ser un piloto muy sólido.
Frío, ¿no? A lo mejor.
Sí, y con una capacidad como piloto muy grande como para confiarles una nave por sí solo. Ten en cuenta que él tenía que ser capaz de pilotar por sí mismo el módulo de mando en todas sus facetas, porque la posibilidad de regresar solo era muy real. Entonces tenía que ser capaz de hacer eso él solo, ¿no? Su papel es muy importante y yo también lo he querido reivindicar en el texto, ¿no? Y darle la valía que tiene. Él asumió su papel de no bajar a la luna. Alguien tenía que no hacerlo. Y él lo hizo, claro, de forma muy, vamos, aceptándolo sin ningún problema.
Y no tuvo ni... es que me pegaba más que fuera
sí,
que Collins.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay circunstancias...
Perdona,
también,
más que Aldrin.
Hay circunstancias en las vidas de las personas, yo creo, que te afectan también a la manera en la que tú puedes entender tu papel en ciertos momentos de tu vida, ¿no? Y yo creo que la biografía de Aldrin se presta a encontrarnos con una persona con una personalidad que es compleja y que, bueno, él en su día sufrió el problema de la depresión, incluso del alcoholismo también, ¿no?
Claro, claro, claro. Fíjate, hablamos del después de la salida, del descenso de los héroes, como tú lo llamas. Cuéntame cómo fue ese descenso, porque claro, sabemos cómo fue la ida, que pudieron pasar miles de cosas, pero salió bien.
Sí.
Así como pasaron. en el Challenger, pues tristemente en la última misión fue un auténtico desastre, porque perdieron la vida, básicamente siete astronautas. En esta, todo lo que podía haber salido mal salió bien y de repente el descenso, que es otro de los momentos duros y difíciles, ¿no?
Bueno, el descenso, ¿te refieres a la superficie?
La llegada, el descenso hacia la Tierra.
Ah, la Tierra, vale.
El regreso,
bien
el regreso.
No, está bien.
El regreso.
Mira, es curioso porque una vez, siempre se habla del Apolo 11 como la primera, justamente, ¿no? Como la primera misión en la que se alunizó, pero también es la primera misión en la que se produjo un lanzamiento de seres humanos desde otro mundo, ¿no? Y eso era una fase también muy crítica a la que no se la suele prestar atención, ¿no? Porque nos quedamos en la llegada, ¿no?
Claro, ahí nos quedamos.
Efectivamente, y como tú bien decías, existe el resto, ¿no? También. Pero bueno, una vez superado ese ascenso, cuando ellos fueron lanzados desde la superficie lunar y se reencontraron en órbita alrededor de la Luna con el módulo de mando y servicio...
Que se podían haber quedado ahí también. O sea,
sí,
que eso salió bien, pero se podían haber quedado ahí
además
en territorio de nadie.
Sí, efectivamente. Además, te diré una cosa. Cuando ellos se lanzan, cuando se produce este lanzamiento desde la superficie lunar, ellos están en lo que se llama la etapa de ascenso del módulo lunar, ¿no? Esa etapa de ascenso tiene un motor que no se ha utilizado antes y que tiene que funcionar a la perfección en ese momento, ¿no?
Claro.
De hecho, si ese lanzamiento no llega a producirse en ciertas condiciones, si ellos, por ejemplo, se llegan a quedar a una altitud inferior a los 9 kilómetros, entonces Collins no habría podido bajar a rescatarlos, ¿no? Se tendría que haber vuelto solo. Pero siempre que quedaran a una altitud mayor de los 9 kilómetros, entonces Collins podía bajar a rescatarlos, ¿no?
Estaban preparados para esa posibilidad de bajar al rescate.
Eso es. Y eso era algo que Collins había entrenado en numerosas ocasiones. Había 18 escenarios posibles en los que, luego con sus variantes, pero en los que él tenía que poder ser capaz de rescatarlos, ¿no?
O sea, todo lo que podía pasar se había pensado. Y como decía Armstrong, aquello que no se pensó lo peligroso, ¿no?
Sí.
Pablo, es que estamos aquí con... Estamos todos fascinados, llevamos una semana con la boca abierta y lo que nos queda, ¿no? Eduardo García Llama ha escrito este Apolo 11 y realmente es apasionante, como dice el subtítulo.
Sí, y además hemos conocido cosas que nos tocan directamente en el corazón patrio, porque... Esas palabras en castellano de Armstrong, las primeras las conocemos, fueron en inglés, pero de las últimas palabras en la Luna fueron en castellano.
Ay, ¿y por qué no las recordamos?
Mira, eso es curioso, porque, bueno, no es que fueran las últimas, pero fueron las últimas de Aldrin.
Sí.
Las dos palabras que se dijeron por primera vez en español las pronunció Aldrin cuando ya era su momento para regresar al módulo lunar. Se despidió de Armstrong diciéndole adiós, amigo.
¡Ay, pero qué bonito!
Y esas son las dos primeras palabras que se pronunciaron en la Luna en español.
Y luego Collins también tiene su momento español cuando le dicen, bueno, pero ¿cómo bebéis vosotros ahí arriba?
Y dijo que, bueno, que esto se parecía un poco a cómo beben los españoles de una bota, ¿no? A cómo beben el vino. Entonces el comunicador con la cápsula desde Houston le dijo, eso es lo que parece que necesitas tú, beber de una bota ahora mismo, ¿no?
Ah, claro, 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 claro. Bueno, ¿qué resumen, qué nos dirías de tu libro después de explorar tú también por estos momentos previos, los posteriores? Cuéntame, ¿qué ha quedado en ti?
Bueno, en mí, yo este era un trabajo que quería hacer desde hace mucho tiempo y en el que he trabajado varios años, etc. Al final yo creo que el Apolo 11 nos dice mucho sobre nosotros mismos. Yo creo que es el momento de... Yo creo que yo animaría a la gente a recordar estos días, a celebrar este 50 aniversario, como desde el punto de vista de la posibilidad y de la capacidad que tenemos para hacer cosas muy grandes, ¿no? Al fin y al cabo, como dijo Neil Armstrong, él esperaba que, gracias a este viaje, pues supusiera para mucha gente como una pequeña iluminación, en el sentido de que todos nos diéramos cuenta de que, por irnos un poquito más lejos, viéramos que somos parte de una nave espacial, una nave muy especial también, porque uh-huh. todos viajamos en la parte exterior en vez de en la interior, ¿no?
Sí.
Y que había que cuidarla, ¿no? Y que si queremos ser buenos comandantes de nuestra nave, ¿no?, pues tenemos que saberla cuidar y cuidar a su tripulación, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es un poco la idea con la idea, que tenemos, ¿no?, que quedar.
Muy bien, Eduardo García Llama nos ha acompañado en este viernes de verano con su libro Apolo 11, publicado en Crítica, en la editorial, y hablando de esta apasionante historia. Pues muchísimas gracias. Hasta
gracias.
La próxima. Gracias, Pablo Otero.
Gracias, Nieves.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos, pero hacemos una pausa.